todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos nueva edición de miércoles correspondiente al día 18 de noviembre del año 2015. De nuevo contigo en directo, donde tú ya sabes, en lamiradanegra.es, en nuestra propia página web. Zopimpe Irratia 101.9 de la FM y zopimpeirratia.com. También en 97 Irratia 97.0 de la FM. Y 97irratia.info. Gracias, por supuesto, por la escucha en directo o no, porque hay otras vías para escuchar este programa. Tenemos otras emisoras que muchas veces no las menciono, pero ahí están FM Senker, ahí está Tala Radio, ahí está Marea Rock. De la misma manera, todos los programas los puedes escuchar una vez concluidos, escuchar o descargar y llevártelos donde tú quieras en lamiradanegra.es. En el día de hoy estaremos entrevistando a Motor Zombies, presentando su nuevo trabajo discográfico. Se titula Están Vivos, basado en esa película de John Carpenter, de idéntico título. Y además se estarán tocando próximamente en vivo en Bilbao, en concreto el 21 de noviembre en la Sala Santana 27 junto a Carniceros del Norte. Hablaremos con ellos sobre las 6:30 de la tarde, si nada nos falla. También te estaremos contando a lo largo de estas dos próximas horas lo que vivimos en el pasado Metal Norte Festival, en Errenteria, en la Sala Niesen, donde pudimos disfrutar nuevamente de una buena jornada gracias a esta gente que tanto se le ocurra y que lleva ya varios años montando este festival. Por supuesto, gracias a las bandas que allí estuvieron participando y al público que se dio cita. Lo contaremos en el día de hoy. Así que dispuestos estamos, abierto nuestro Facebook, si quieres contactar con nosotros puede ser una vía bastante directa, facebook.com/lamiradanegra o también en nuestro grupo de Facebook con idéntico nombre, La Mirada Negra. Si no tienes un correo electrónico, lamiradanegra@hotmail.com para escribirnos, decirnos lo que quieras, nos puedes poner bien, mal, lo que te apetezca o pedirnos algo, lo que tú quieras. Y también un teléfono de contacto, 94-485-1652. Comenzamos. Dados los acontecimientos que rodean y que implican a este planeta, yo creo que está bien y que es idóneo volver a arrancar esta emisión del programa con la ceremonia de la confusión de Sinova. Y es que parece mentira, Pero después de una y mil veces nos la vuelven a colar y yo, pues la verdad que no acabo de dar del todo crédito. Una fantástica letra que en este caso pues puedo hacer referencia al 11S, pero que puede servir para lo que estamos viviendo a día de hoy, es esta de esta fantástica banda vizcaína. Con ellos comenzamos segunda obra de este grupo, que por cierto he visto que próximamente ya se lanzan a grabar cuarto disco, porque ya irían por el cuarto, han editado tres hasta la fecha. Pues hoy recordamos el segundo, donde había un tema homónimo que decía muchas, muchas cosas. Escuchad. Bueno, pues aquí queda demasiada gente que no ha despertado todavía del letargo, por supuesto bajo mi punto de vista, esto es una opinión mía, lo que no me cabe ninguna duda es que como alguien dijo en su día en tiempos de guerra, la primera víctima es la verdad y la verdad está muy oculta, por lo tanto no queda más narices que pensar que lo que nos cuentan es mentira y una vez más vuelve a ser así, porque no nos tragamos, por lo menos yo personalmente no me trago esta película de que quien financia el terrorismo sea quien realmente luego lo sufre, aparte de que también habría que ver realmente quién lo ha sufrido, porque las verdaderas víctimas no llevan una bandera en concreto, sino que son víctimas y punto, personas, mientras que luego hay gente pues que alegremente se ha dedicado en el Facebook, lo cual me parece muy bien, si así lo han creído oportuno, pues han puesto la bandera francesa ya digo, con total alegría, algo que evidentemente sus motivos y sus razones tendrán, y también habrá que ver lo que simboliza para cada uno, porque una bandera no deja de ser más que un símbolo. Tal vez para uno sea un país, para otro significa el gobierno de ese país o el Estado en sí, es decir, todas las instituciones que lo conforman, pero yo creo que al fin y al cabo deberíamos de hablar de ciudadanos, y no lo sufre Francia como país ese atentado, sino que lo sufren, como siempre, pues algunos de sus ciudadanos. Y en este caso, pues yo creo que es bastante claro y bastante rápida la reacción de las propias autoridades francesas a la hora de volver a bombardear Siria, a la hora de intentar aplicar nuevos recortes y libertades, y es que fundamentalmente ese es el objetivo, el limitar las libertades e invadir, que dice también otra canción que en alguna ocasión hemos puesto por aquí. Nos cuentan en la televisión lo que es el verdadero terror, yo no sé, ya digo, si alguien ha puesto esa bandera, por ejemplo, ahora, y no lo ha hecho antes con otros países, habrá que entender que mientras que sea un país occidental, el que pisa a otros, y desde luego Francia lo ha hecho, y podéis echar un vistazo en la historia, investigar, y hace no mucho, y ahora mismo lo sigue haciendo, habrá que entender que mientras que Occidente pisa a otros países, será que es el orden natural de las cosas, y el problema viene cuando nos escandalizamos, cuando el orden cambia y son otros países los que nos pisaran. Eso teniendo, o los que nos atacaran, porque pisar es mucho decir. Eso teniendo en cuenta que la versión oficial fuera cierta, que encima es que ya digo que ni siquiera me la creo. Nos hablan del verdadero terror. Pues verdadero terror puede dar, ya que alguien se pone la bandera francesa, que desde los años 90 prácticamente la totalidad del agua en España, prácticamente la totalidad del agua, y esto no es opinión, esto ya es información, está controlada por empresas francesas. Solamente tenéis que mirarlo. Otra cosa es que la información sea falsa y alguien me pueda corregir. Pero podéis buscarlo, y la verdad es que es así, que prácticamente la totalidad del agua en España está controlada por empresas francesas. Me parece un peligro potencial que los recursos vitales del mundo estén siendo controlados ya cada vez más por manos privadas. Más terror que eso, yo creo que es imposible. Y es que otro de los objetivos, es el seguir explotando la tierra y seguir apoderándose de los recursos. Y no por parte de un país, porque a veces nos liamos con si Estados Unidos, Rusia, China, Francia, da igual. Da igual detrás de qué banderas se escondan los que realmente van a reclutar y a conseguir estos recursos a otros países, pasando por encima de quien haga falta, porque son los mismos y además son muy chaqueteros, no importa detrás de qué país se coloquen. Ellos son los que precisamente son dueños del mundo. ¿O por qué te crees que sigues pagando por vivir en este planeta? Y no solamente económicamente, sino también con tu salud, con tu vida y con tu esfuerzo, solamente por el hecho de sobrevivir en el mundo que ellos te han dado y que ellos te han creado. Yo solamente digo que detrás de toda esta cortina, detrás de todo este escenario, hay mucho más de lo que podemos conocer y probablemente mucho más de lo que podamos imaginar, tal vez incluso de lo que pudiéramos llegar a entender. Intenta explicarle a tu perro, a tu gato, por qué vas a trabajar todos los días o por qué metes dinero en un banco. Seguramente no lo entendería. Bueno, pues no me creo que nosotros tampoco seamos el límite sumum de la comprensión, y probablemente detrás de todo esto haya incluso mucho más de intereses económicos, intereses políticos y de poder y control, que por supuesto los hay. Ahora, no me preguntéis qué es, porque ya digo que ni me lo imagino ni lo conozco, pero me da esa sensación viendo cómo se hacen las cosas y cómo ocurre. Ahora, parece ser que hay gente que, siguiendo los medios de comunicación oficiales dominados por las mismas manos, pues que, por ejemplo, controlan el agua, sin ir más lejos, controlan la alimentación, parece ser que lo tienen bastante más claro que yo, porque yo no vengo aquí a dar ninguna certeza, vengo a crear y a decirte que yo tengo muchísimas dudas. No entiendo, por ejemplo, la cantidad de analistas políticos que nos han salido en los últimos días, cuando por fin la televisión, me ha llamado una cosa la atención, han reconocido que se ha financiado el Estado Islámico, bien, a través de Arabia Saudí, pero ya es algo que yo creo que no se había dicho, por lo menos tan abiertamente, hasta estos días. Con lo poco que veo la televisión, que prácticamente incluso en días pues como estos, ¿no?, que son un poquito más revueltos, es cuando intento enterarme de algo y ver un poquito más lo que nos cuentan, pues bueno, es una de las cosas que a mí personalmente me ha sorprendido. En fin, que por supuesto que cada uno es muy libre y además buenísima gente, precisamente con la mejor intención posible, ha puesto la bandera de Francia o ha tenido una opinión en concreto, si es normal. Si al fin y al cabo eres una persona de buen corazón y te cuentan una parte sesgada de la realidad, es normal que tu opinión no coincida con otra persona que tenga otra visión diferente porque dispone de otra información. En el fondo, si no fuéramos manipulados, yo creo que todos pensaríamos más o menos lo mismo, porque bajo mi punto de vista, si como masa somos un auténtico desastre y funcionamos como borregos, como individuos sí que me parece que hay muchísima brillantez en las personas con las que yo día a día me voy cruzando y de las que siempre consigo aprender muchísimo. Sin embargo, luego otra cosa es el conjunto de esta sociedad. En fin, comentario para comenzar el programa, espero que me lo permitáis, y si no, lo tenéis muy fácil, porque al fin y al cabo es voluntario el escuchar este programa. Gracias por estar ahí, por aguantar si habéis aguantado esta pequeña perorata, y ahora sobre todo lo que quiero decir Es que si el mundo lo viéramos como, por ejemplo, Sauron lo ve en esta canción, si realmente no existiera esa ambición, ese ansia de poder, y eso que domina absolutamente todo, esos dueños, esos amos, quien sea, me da lo mismo, seguramente que las cosas sí que podrían continuar en verdadera paz. Sauron, dentro de su última obra, Sueños, paz. Emocionante este tema de Sauro. Emociones, algo con lo que por desgracia, con aviesas intenciones, los comerciantes del dolor juegan. Siguen ahí y siguen buscando nuestro apoyo encima, descaradamente. Pues conmigo directamente les digo que no cuenten nunca más. En fin, continuamos y ahora ya entramos directamente a presentarte nuevas propuestas, como por ejemplo lo nuevo de Los Brazos, la banda vizcaína, que presenta tercer trabajo discográfico, Gas, donde encontramos buenísimo rock and roll, como vas a poder comprobar. Suena Randall, aquí tenemos a Los Brazos. Sí, señor, esto se factura desde Vizcaya, aunque podría venir, yo que sé, desde cualquier país anglosajón, y desde luego no, vamos, destacaría por su gran calidad. De hecho, entre toda la cantidad de bandas que nos pueden llegar a nivel internacional, pero son de aquí, se llaman Los Brazos, y me ha parecido fantástico este trabajo una vez que he podido degustarlo por fin entero, que con la cantidad de música que uno tiene, pues tampoco puede estar completamente al día de todo, y se me ha hecho un poquito de rogar este disco. A ver si lo retomamos más veces y a ver si incluso la banda puede pasarse por nuestros estudios. Los que ya pasaron y también son vizcaínos, son Jardín Infierno, quien decide su último trabajo discográfico, en el cual se encuentra un tema como es Arder. El mismo tiene ya videoclip a través de la red que puedes visualizar si tú quieres. Ahora lo que hacemos es escuchar el tema aquí en La Mirada Negra. Recuperamos este Quien Decide de Jardín Infierno, otra fantástica banda.
Thank you.
Ahí suena esta fenomenal banda de horror punk, psychobilly, rock and roll, llámalo como quieras, las etiquetas me dan igual. El caso es que esto transmite, esto me parece que transmite muy buen rollo, buenas sensaciones, que es muy muy agradable de escuchar y que además promete gran espectáculo en directo. Como habéis podido apreciar, ya dijimos el título de la obra, Están vivos, es este nuevo disco, pues se basa mucho en películas de serie B, lo llevan haciendo a lo largo de toda su carrera esta banda de Barcelona, que tendremos tocando este próximo día 21 de noviembre en la Sala Santana 27 de Bilbao, junto a Carniceros del Norte, donde además prometen un espectáculo más que interesante. Esta es ya su tercera obra, si no me equivoco ahora mismo de memoria, viene precedida de un EP en primer lugar y luego de un anterior trabajo discográfico, y ya habéis visto lo que contiene. Pues para la gente amante de estos sonidos, con cierto aire retro, pero al fin y al cabo muy muy actuales y muy vigentes, la verdad que es un grupo totalmente recomendable. Tenemos al otro lado del teléfono a su voz y guitarra, a Randy Goreman von Rottenbrain. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, ¿cómo estás? Gracias.
Pues muy bien y encantado de tenerte por aquí por primera vez.
Igualmente, tío, igualmente.
Bueno, no me he equivocado, ¿no? Es un EP y un disco anteriormente a este, ¿no?
Sí, bueno, luego hicimos, después del EP hicimos algo un poco raro, que era, tenemos, es otro LP, pero nunca lo editamos de forma física. Ajá. Lo dejamos en digital. De hecho, en Spotify está. Pero bueno, era la formación anterior. Digamos que los Motor Zombies actuales es a partir del regreso de Motor Zombies y Están vivos sobre todo.
Uh-huh. O sea, que esta podríamos contar como que sería la tercera obra en sí, ¿no? Tercera obra larga.
Exacto. Tercer LP, sumando el EP, el EP, el 7 pulgadas. Y también, bueno, cada Halloween sacamos algún single, ¿eh? Lo que pasa es que no lo editamos en formato físico porque, buah, es una pasta, siempre.
O sea, al final también, por lo que he visto y por lo que me he podido informar un poquito a través de vuestros medios, también sois una banda que hacéis mucho más aparte de música, es decir, lo de la ligazón con el cine va más allá de lo que es sacar simplemente estos discos, también estáis haciendo cosas, ¿no?, en ese sentido.
Sí, exacto. Bueno, tenemos una productora que es Chaparra Entertainment, que para los que conozcan un poco el mundo del terror underground, pues somos los que hicimos el ataque del pene mutante del espacio. Uh-huh. Y aquel corto que salía Alaska y el niño de Aquí no hay quien viva, que se llamaba Martians Go Home. Y sí, y las peliculillas sobre luchadores mexicanos, Amazing Mask, Amazing Masked, cosas así.
No, casi nada, para personas normales y corrientes como yo es perderse mucho. No soy tan freak social como vosotros.
Freak social.
Sí, ¿no? Eso decís en alguna de las canciones.
Sí, sí, en Monster Squad, sí.
Bueno, pues la verdad que la cultura es siempre muy unida, ¿no? O sea, la música, yo siempre he dicho, ¿no?, que da para mucho, ¿no? Hay mucho arte en lo que son las canciones, lo que es el sonido, lo que son las letras, pero también en lo que es la imagen. Y está claro que vosotros todo eso lo explotáis a la perfección.
Sí, nos gusta que el grupo tenga una estética muy marcada, nos gusta controlar un poco todo lo que es el aspecto más estético y artístico del grupo, porque creemos que va muy ligado, como tú dices, va muy ligado el sonido que queremos dar con la imagen que queremos dar.
¿Y cómo se os ocurrió un poquito lo de pintaros? No sé si es, bueno, pintaros, maquillaros y también disfrazaros un poquito, ¿no?, de cara a los conciertos. ¿Es algo que viene ya desde el principio de Motor Zombies? ¿Surge un poco con el tiempo?
Sí, bueno, supongo que es algo que va muy ligado también al psychobilly. Hay muchas bandas que van maquilladas y es un poco el espectáculo que ya el psychobilly tiene intrínseco. Pero nosotros quisimos ir un poco más allá y empezábamos pintándonos de blanco, así en plan mapache, con un poco de sangre. Pero con que mi mujer hace efectos especiales, que ya es maquilladora oficial de la Zombie Walk del Festival de Sitges, pues dije, pues si tenemos aquí una maquilladora cojonuda, que nos haga unas prótesis guapas, ¿no? Y nos hizo unas prótesis y bueno, y a partir de ya hace pues como 5 o 6 años que vamos con nuestras prótesis.
Claro, y
de
látex. ¿Y en qué os inspirasteis? Porque viendo un poquito el disco, ¿no?, viéndoos pues tan verdes, ¿no?, evidentemente habéis un poquito de zombies, ¿no?
Sí.
Motor Zombies, se llama la banda, por supuesto.
Exacto.
Pero claro, viendo como el título de la obra, Están vivos, viendo un poquito lo que era la película de John Carpenter, ¿no?, que por cierto, para quien no la haya visto, recomendable totalmente.
Recomendable.
Podría parecer en principio que incluso os inspirabais en ella, ¿no?, pero evidentemente la inspiración os viene de otro lado.
Sí, bueno, supongo que al principio, sobre todo en nuestro, en el regreso de Motor Zombies, nos inspiramos, la portada sobre todo estaba inspirada en el regreso de los muertos vivientes. Uh-huh. Y todos esos zombies de los 80 que eran medio cadavéricos, que eran como muy calavera, el zombie de que inventó más que nada Rick Baker, que fue el que maquilló los zombies de Thriller de Michael Jackson, que empezó ese toda esa línea, que luego Tom Savini se inspiró mucho en el zombie de Rick Baker para hacer El Día de los Muertos de George Romero. Pues yo creo que un poco nace ahí, en el zombie más... Antes de aquellas películas los zombies era gente pintada de blanco y ya está, pero a partir de ahí el zombie empezó a... Bueno, y hasta hoy en día con el estudio de Greg Nicotero, que los zombies son una flipada.
Uh-huh. Bueno, también hay que decir que aparte de... El cine de serie B, el cine de terror, siempre os ha influenciado mucho, pero yo no sé si incluso en este disco... no os habéis salido incluso un poquito más que en los anteriores trabajos ya de lo que es la tónica. Es decir, el disco se llama Están Vivos, está claro a lo que hace referencia, pero luego mirando un poco las canciones hay muchísimo más ya, ¿no? Es evidente que va más allá del cine de serie B una banda como Motor Zombies.
Sí, creo que pillo lo que me quieres decir, ¿no? En cuanto a la crítica de
sí, en cuanto
sociedad...
a la crítica, en cuanto a las letras. Es decir, no, o igual me dices lo contrario y cada canción realmente se inspira en una película, pero yo creo que no tiene por qué tampoco necesariamente, ¿no?
No, lo que dices es completamente cierto, muy bien visto, porque al fin y al cabo hay... De hecho, en este nuevo disco hay muchas canciones que van muy ligadas al tema de la nostalgia. Nacido en los 80, por ejemplo, es una película que está haciendo una oda no a una sola película, sino a una manera de entender el mundo o a nuestros recuerdos de infancia incluso, ¿no? De ver el mundo desde ese prisma de un niño que se asombra de todo la cultura que hay a su alrededor, ¿no? Y un poco contraponiéndola a lo que hay hoy en día, que es un poco... que ya no sé si es porque ya no somos niños o porque es una mierda lo que hay hoy en día, la verdad es que no lo sé.
Yo creo que ha empeorado de forma general.
Yo creo que sí.
Todo, bajo mi punto de vista, por lo menos lo que está, vamos a decir, a nivel mainstream, es desde luego para... no se puede ni fumar.
Es para llorar. Sí. Sí. Y también, en la línea de lo que comentabas, pues sí que es cierto que tal y como las películas de serie B tienen implícita muchas veces, como la película de Están Vivos, por ejemplo, una crítica al sistema o una crítica social, creemos que nuestros temas, al mismo tiempo... hablando de una película de terror, al mismo tiempo podemos dar nuestra visión sobre qué ocurre en el sistema. Uh-huh. Lo hemos hecho con la canción de Están Vivos, también lo hemos hecho con la canción de Goremageddon, que está en colaboración con Defcon 2, y esta canción, sí, es cierto, está hablando de las copias italianas chungas que se hacían en los años 80 de Mad Max, ¿no? Las Mad Max Exploitation de posapocalípticas, pero al mismo tiempo está hablando de lo que está sucediendo en Siria, en Yemen, lo que sucedió en Libia, que llevamos guerras de invasión imperialista completamente disfrazadas por perpetradas por mercenarios pagados por el sistema.
Entonces, tú lo has dicho, ha empezado además el programa, por cierto, haciendo referencia además a ello, y además, mira, has mencionado lo de Yemen, que es un gran misterio para los grandes medios, porque es que no se ha dicho ni mu.
Claro que no les interesa, en fin. Porque está perpetrado precisamente por los que financian todo, por los que los financian. Uh-huh.
Pues,
muy fuerte.
Pues claro nos queda, y claro nos queda también, si la gente escucha vuestras letras un poco con atención, verá que hay un doble sentido. Por un lado es como muy divertido, es decir, claro. Vamos, tiene un sentido del humor yo creo que bastante, bastante claro, pero por otro lado hay mucha parte de realidad. Lo que pasa es que una vez que plasmas la verdad y la cuentas tal y como es, de lo poco acostumbrados que estamos a que nos la digan, casi que nos hace gracia. Parece mentira, claro. Es decir, parece una broma, sí. Pero es así.
Claro, nosotros queríamos huir un poco de... Primero, huir solamente del mensaje lúdico está muy bien. A nosotros nos gusta, de hecho, la música es para pasarlo bien. Pero también hay cosas que nos gusta decir y nos gusta contar. Pero también queríamos huir del mensaje típico de políticos, cabrones. Pues no llega a ningún lado. No llega a ningún lado. Es crispación sosa y fácil. necesitamos contar lo que verdaderamente creemos que es el quid de la cuestión. Y bueno, mientras nos divertimos, al mismo tiempo metemos un poco en el imaginario colectivo, pues todo este, es como la canción de Fukushima Mon Amour, no sé, mucha gente puede pensar, qué burros, ¿no?, se pasan con los japoneses, no, al contrario, estamos diciendo que se está pasando página a algo, a un hecho, que es una brutalidad, es una burra, es que es súper burro lo que pasó en Fukushima.
Nos dijeron que se acababa el mundo y luego de repente se olvidó.
Claro, y luego no pasa nada y todo el mundo comiendo atún. Ya. El hecho es que, claro, y además hay unos hechos súper oscuros, porque tú también eres conspiranoico como yo.
Sí, que me parece la versión más cuerda, porque la oficianoica es imposible de creer.
Claro, es absurdo.
Son los paranoicos de la versión oficial.
Claro, y en Fukushima lo que se cuenta también es que hubo por en medio el HAARP, que es ese arma del gobierno, bueno, de ningún gobierno, porque es supragubernamental, sí. Es un arma pagada, financiada por Rothschild y Rockefeller, que es un arma que lo que hace es atacar con infrasonidos las placas tectónicas, puede provocar terremotos, puede provocar huracanes. Y se dice que los días anteriores a Fukushima, el Rockefeller estuvo reunido con el ministro de Economía japonés para ahora, bueno, ahora no viene al caso, ¿no? Pero se ve que no llegaron a un acuerdo y al día siguiente, traca, traca.
Es que yo te voy a dar otro dato, aunque nos hagamos un poco, ahora retomamos el disco, no te preocupes, pero te voy a dar otro dato, y es que Japón había comenzado a dejar de hacer los tratados con China en dólares. Y había pasado a la moneda, al yuan.
Es verdad,
Y lo puedes buscar y lo encontrarás. Y también puedes buscar que 3 días antes se produjo una concentración de energía muy curiosa en la ionosfera, que se detectó por parte de algunos científicos, y como 3 días después ocurrió el terremoto, que empezaron a decir que tal vez con eso se podrían predecir otros. También fue una cosa muy curiosa, y el HAARP al final lo que hace es mandar energía, se supone. Es una concentración de energía. Bueno, son datos que vamos recabando y vamos uniendo. Luego puede ser que
no acabaríamos nunca, tío, claro. Hablando de...
Pero bueno, la verdad que sí que está muy presente en ese tema. Hay nombres como Henry Kissinger, Rockefeller.
Sí.
Pues, habitualmente salen en vuestras canciones, está claro. Pues ya digo, ¿no?, que hay muchísimo más dentro de lo que puede ser vuestra música. Y musicalmente, ¿tú en qué dirías que ha evolucionado la banda? Incluso te diría, con respecto a los principios, y si quieres también en un plazo más corto, con respecto al anterior disco.
Bueno, a ver, nosotros, yo siempre digo que nuestra columna vertebral es el psychobilly. Psychobilly siempre está muy presente en nuestras estructuras, en nuestros riffs, sobre todo en la utilización del contrabajo. Pero nos hemos querido un poco abrir, porque hacer psychobilly es muy divertido, pero también, claro, vigilar a que suene a psychobilly, eso te está coartando.
Uh-huh.
Si estás pensando, no, que esto no lo voy a hacer porque no suena muy a psychobilly, eso es, te estás coartando como artista, te estás coartando como componer así, es una pesadilla. Y lo que hemos hecho es dejar rienda suelta a lo que nos apetecía hacer y mira, nos ha salido un disco súper sincero, creo yo, porque son cosas que verdaderamente nos salen de dentro. Y yo creo que al final es que no son ni horror punk ni son psychobilly, es un poco todo, ¿no? Es rock and roll, es monster, lo que nos gusta. Yo a mí me gusta llamarle monster rock and roll, ¿no? Porque engloba mucho más, no es una etiqueta, es como lo que tú has dicho al principio de todo, ¿no? Que las etiquetas me dan igual.
Sí, es una forma simplemente de dar una idea al oyente de por dónde.
Claro, exacto.
Pero nada más.
Sí, pero es como que la etiqueta al final se ha convertido como en un es como la estrella de David que le ponían a los judíos, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es como, hostia, pones ahí, ya estás etiquetando a la peña y los estás segregando, ¿no, tío? Es rock and roll, tío. Claro. Y nosotros nos gusta hacer nos gusta el rock and roll y hacemos lo que nos sale de dentro.
Y ten en cuenta que estás en un programa que pone desde blues hasta death metal, claro, hasta brutal death metal, ¿sabes? O sea,
claro, es que es eso.
Al final es música, y también en lo que contribuye es que el disco es variadísimo. Es decir, son 13 temas, 40 minutos, se pasan de un volado, pero sin embargo no te permiten el desviar la atención hacia otro lado. O sea, te engancha y te mantiene muy atento a la escucha precisamente por eso, ¿no? Porque cada una de las canciones tiene un componente diferente. Yo creo que es muy importante.
Gracias, gracias.
Sobre todo porque, claro, no estamos hablando de una banda de piñón fijo, yo qué sé. Te puedes escuchar los discos de Motorhead, que me encantan, pero puedes saber por dónde van los temas, ¿no? En este caso, hay que mantener esa atención con vosotros.
Mola, mola, ostras, me mola oír eso.
Pero bueno, igual tú no estás de acuerdo.
Sí, sí, no, estoy súper de acuerdo. La verdad es que, sin quererlo, porque tampoco habíamos buscado esa variedad de manera consciente, pero sí que es cierto que cada tema tiene su entidad, ¿no? No es... Sí que es cierto que no puedes decir, mira, esto es tal cosa, y etiquetarlo y ya está, ¿no? Es como que hay un... Lo que sí que veo en el disco y que te agradezco mucho que lo hayas... Es ese viaje que lleva al oyente. Eso sí que es lo que me gusta del disco, que sí que creo que hay un viaje ahí del oyente, de la primera a la última canción.
Y luego, por ejemplo, hablando de diferentes tesituras musicales, precisamente donde colabora César Strawberry y Peón Kurtz de Defcon 2, en Goremageddon, hay un... Vamos, tiene su parte rap, pero no sé si la parte rap la meten precisamente ellos por colaborar en ese tema, o precisamente desde antes ya la tenía y podía ser el tema ideal para que colaboraran, que por cierto no sé.
Exacto.
Si no...
Ahí
es el único en el que aparecen, ¿no?
Ahí la has clavado, sí. Era eso, era un tema que era, al principio era muy rapeado, muy gritado, muy tal... Y tuvimos la posibilidad de colaborar con ellos y fue perfecto. Es como cuando, ¿sabes cuando todo el universo conspira? Uh-huh. Pues ocurrió eso.
Sí, las sinergias también, ¿no? Que se dice, se juntan una serie de fuerzas. ¿Cómo surge un poco el contacto precisamente con ellos? Además, con una banda como Defcon 2, que precisamente a nivel de letras yo es una en las que, vamos, siempre he reparado muchísimo. Además, hablamos de gente... librepensadora, es decir, gente que en un momento dado puede ofender a la izquierda, puede ofender a la derecha, incluso, ¿por qué no?, a mí mismo en alguna ocasión me pueden pegar una bofetada, ¿no? Y no me lo tomo a mal, sino que digo, coño, me están metiendo el dedo en el ojo, pero en este caso, pues coño, tienen también su derecho y yo puedo meditar y pensar, ¿no? Por eso me gusta también, ¿no?, ese libre pensamiento y un poco, ¿cómo surge ese contacto con ellos?
Bueno, ellos son... Llevamos, claro, con mi productora, llevamos ya haciendo videoclips con ellos desde su anterior disco. Desde España es idiota, el uh-huh. videoclip de España es idiota lo hicimos con Chaparra Entertainment, también luego hicimos Solo en Battlefield, un single que sacaron para el Battlefield 4, también hicimos el videoclip de El Cazador de Elefantes, que es en animación, no sé si lo habéis visto, luego hemos hecho varios videoclips para ellos... Habrá que morirse más, que es su último disco, Dos Tenores. Ese videoclip también lo hicimos. Y luego también el último videoclip es el de Quiero la cabeza de Alfredo García, que han hecho como una especie de remake. Y también hicimos el videoclip de
Que estáis trabajando con ellos en los últimos tiempos constantemente, vamos, codo a codo.
Exacto, sí, llevamos ya y son geniales. La verdad es que hay un buen rollo... alucinante. De hecho, estamos haciendo uno de los proyectos que tenemos es una película que ellos participan y salen, hacen un papel muy muy divertido, pero claro, yo con toda la faena que tengo, la película la voy haciendo poquito a poquito, porque cuando no hay dinero tienes que aplicarle tiempo ahí. Uh-huh. Y la película, que se llama Brutal Doctor, de hecho en su último disco tienen un tema para la película. Uh-huh. A ver si puedo acabarla y estrenarla ya.
Uh-huh. Muchas cosas entre manos, la verdad que fantástico.
Sí, mogollón, la verdad es que sí.
Y luego, hablando precisamente de videoclips y de lo visuales que sois, es evidente que vosotros mismos, ¿no?, tenéis que tener vuestra propia muestra y la tenéis en este caso con el tema Monster Squad, que creo, por lo menos si no me equivoco hasta ahora, es el único videoclip de este disco, por lo menos el único que yo he tenido oportunidad de ver. Si es así...
También sí. Existe, luego sacamos el videoclip de Están Vivos.
Ajá, ya está el videoclip por ahí. Vale, pues
sí,
me lo apunto, porque uno no puede estar a todo con la cantidad de material que tenemos, pero me lo apunto también. ¿Por qué esos dos temas? Y sobre todo, si el primero fue Monster Squad, que yo creo que fue un poco, vamos a decir, tema de choque, porque yo creo que fue el primero, ¿no?
Bueno, sí, fue el primer videoclip. Más que nada era porque queríamos mostrar esta imagen del nuevo disco. Algo festivo, algo un poco para la gente, ¿no? Que fuera como una especie de Ay, es que es tan multireferencial, hace referencia a tantas películas y a tantas cosas que uh-huh. a mucha gente le pueden molar. Queríamos que la gente supiera que este disco iba un poco en esta línea, ¿no? En reivindicar todo este movimiento de friquismo, de amor por la subcultura, de amor por el terror, los monstruos, y un poco visto desde el prisma nostálgico de la infancia, ¿no? Y Monster Squad creímos que era una buena canción para, bueno, para desarrollar y con ese punto de conspiranoia, ¿no? Porque al fin y al cabo está hablando como una especie de logia masónica rara, monstruosa, ¿sabes? Uh-huh. Con este punto así extraño.
Y luego el tema... Sí, perdona, sí, cuéntame, sí.
No, nada, esto, que introducir un poco todos estos elementos para marcar un poco el caldo de cultivo de lo que van a ser los próximos videoclips, el de Están Vivos, y luego el próximo que vamos a sacar va a ser el de Nacido en los 80, y esperamos sacar un par más.
Ajá. Si por vosotros fuera igual de todos, ¿no?
Sí, por mí fuera...
Lo que pasa que evidentemente es curro, también es entendemos que es dinero, sí. Pero una banda como vosotros está claro que, claro que tenéis ese componente y que, vamos, que hay que aprovecharlo, que como decimos, la música no se queda ahí. El título de Están Vivos, hombre, puede ser el más llamativo, es una película... Yo creo que puede ser de las más conocidas dentro de este tipo de cine. Pero bueno, ¿había que elegir un título, era el que más pegaba, o tiene alguna historia detrás que hayáis elegido Están Vivos como título?
Bueno, decidimos Están Vivos más que nada porque también hubiese quedado guay Monster Squad, o hubiese quedado guay, no sé. Pero decidimos Están Vivos porque creíamos que era el que encarnaba más la idiosincrasia de todo el disco, ¿no? Tenía ese punto de cine de serie B, de homenaje al cine de terror, pero al mismo tiempo tenía ese punto de crítica al sistema. A un sistema, además que es una película que es súper lúcida, que está explicando de manera lúcida lo que es hoy en día el sionismo, o es hoy en día estas élites que controlan todo lo que son los medios, la policía,
la ciencia, todo,
la banca,
todo está en sus manos desde luego. Y ahí quedan también temas como MK Ultra Twist, que también hacen mucha referencia, sí, a barbaridades que evidentemente se han hecho y se siguen haciendo. Anunnaki Love, por cierto, también. Fíjate, una cosa curiosa, aquí nos salimos otra vez un poquito del disco, pero es que es curioso lo de los Anunnaki y demás, ¿no? Resulta que los llamados conspiranoicos diciendo desde hace muchos años que es posible que una especie extraterrestre nos haya creado, ¿no? Se da por imposible, y a día de hoy se descubre que mezclando ADN, te acaba de decir científicamente que incluso criaturas desaparecidas podrían ser creadas nuevamente. Yo digo, coño, claro. Digo, pues si antes que la humanidad ha llegado a esto alguien más que nosotros,
claro.
a ver si va a tener razón.
Claro, yo el tema de los Anunnaki sí que lo encuentro muy, muy curioso, porque verdaderamente, a ver, no lo defenderé en un tribunal, porque
claro,
desconozco tantas cosas que no me atrevo a poner la mano en el fuego, pero sí que es cierto que los seres humanos somos la única especie que no nos adaptamos al medio, sino que adaptamos el medio a nosotros. Es cierto, es indiscutible que no hay ninguna otra especie del planeta Tierra que tenga que haya evolucionado al mismo nivel que nosotros. Por lo tanto, si la evolución, no sé, la evolución tendría que haber hecho evolucionar a otras especies al mismo nivel que nosotros.
Claro.
Digo yo, no sé.
Lo que pasa es que hay alguien que habla fíjate, de una cosa curiosa, que es el creacionismo científico.
Hostia.
Y es curioso, porque claro, parece que son dos posturas enfrentadas. Por un lado está la ciencia, que te defiende la teoría de la evolución, ¿no? Sobre todo muy basada en Darwin, que yo sinceramente, ¿por qué quieres que te diga? Analizándolo muy mucho, me parece que porque nos lo han contado desde pequeños, porque si no, sería, yo creo que bastante complicado y bastante difícil de creer. Y por otro lado está...
Sí. No, que también dicen que Darwin era una de esas figuras puestas por los Illuminati, que bueno, como ya sabes, como todas, Hitler, Gandhi y...
Ahí ya no puedo llegar, pero evidentemente algo habría, seguro, porque es la película que nos han contado y nos han vendido, y es complicado de realmente llegar a saberlo. Pues está esa teoría, ¿no? La de la evolución, pero luego está la otra evolución, que es la creacionista, la de que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y fíjate tú, ¿por qué no puede haber un creacionismo científico? Que sea que realmente, claro, alguien nos creara y que sea explicable científicamente. Y sin embargo son dos posturas enfrentadas, yo creo que para que nunca lleguemos a lo que podría ser verdad. Pero bueno, pues, podría ser verdad. Yo como tú tampoco
lo... Siempre, hombre, la manera de controlar a las masas siempre es confrontando dos tesis, la tesis, la antítesis, y luego ahí siempre divide y vencerás, ¿no? Es su estrategia.
Bueno, pues como decimos, Motor Zombies estarán tocando el 21 de noviembre en la sala Santana 27 de Bilbao. Yo sea la primera vez que os vea en directo, tengo la verdad que muchísimas ganas, porque vamos, espero estar por ahí. Dinos qué es lo que nos vamos a encontrar. Yo que sé, por si hay alguien que nos está escuchando, está un poquito en dudas, ¿por qué tendría que ir? Yo creo que, desde luego, yo se lo recomiendo, por lo menos, a priori.
Bueno, mira, primeramente vas a ir, el que venga va a ir a un bolo de rock and roll que no va a olvidar en mucho tiempo, eso seguro. Porque, claro, porque es que nosotros lo que hacemos es, sea con la etiqueta la que sea, hacemos rock and roll. Y si te mola el rock and roll, tienes que venir a vernos porque te va a molar, porque va a ser rock and roll total. Luego también es uno de los pocos lugares que puedes comprar merchandising de la banda. Merchandising de la banda y también nuestra revista Amazing Monsters, que sí que se distribuye por tiendas de cómic, pero...
También tenéis una revista, madre.
Sí,
¿no?
Sí,
madre
sí. Mía. El Amazing Monsters Magazine. Bueno, ajá. Es un fanzine que está dedicado, bueno, a todo eso, a cine de terror de los 80, pelis frikis y cosas así, pelis raras de la época, el core y cosas así. Sí. Y bueno, es uno de los pocos... Y además hemos hecho una tirada de parches bordados que son lo más. Por lo que si quieres pasar una noche cojonuda de rock and roll y además quieres irte a casa con un disco, un parche y una camiseta súper molón, pues ya sabes, tienes que venir.
Y un recuerdo del concierto, que eso no se lleva,
recuerdo,
eso se lleva dentro.
Exacto.
Eso se lleva dentro y bien bonito que es también llevárselo. Pues bueno, o sea, al final, discúlpame si alguna vez nos hemos salido un poco de la temática de lo que
es... Que va, es que es súper divertido. Además, es que hablar de la conspiranoia es que es un vórtice. Entras ahí, guay, esto y lo otro, y bueno...
Que aunque está mal, yo tendría que decir que está mal llamada conspiranoia, pero es para entendernos, ¿no? Un poquito, lo digo porque...
Yo también lo creo que no mola. De hecho, el otro día leí que era un término teórico de la conspiración, era un término acuñado por los que querían desprestigiar, claro. Pero concretamente cuando pasó lo de John Fitzgerald Kennedy.
Claro, sí, yo también he leído ese artículo y fue la CIA la que llamaba teóricos de la conspiración, un... Exacto. Poco de forma despectiva a los que comentaban pues que ahí había gato encerrado, cuando
sí.
Yo creo que
gusta...
eso...
Ey, perdona, dime.
Digo que creo que es uno de los ejemplos perfectos donde se demuestra que las conspiraciones, vamos, no es que existan, es que yo creo que el mundo en sí está englobado por una muy gorda. Pero
exacto,
bueno.
El mundo en sí vive en una gran conspiración. Sí. A mí me gusta llamarle un término que lo decimos en Monster Squad, que es conspirata.
Ah, sí.
Porque es como de pirata y de sí. Conspiranoico y pirata.
Bueno, pues para mí, Randy Goreman, un auténtico placer haber charlado contigo.
Igualmente, caballero.
Espero estar en ese concierto este próximo sábado y para terminar...
Claro, nos vemos.
Y para terminar, pues simplemente dos cosas que es lo que le suelo pedir a todo el mundo. Una es que añadas lo que creas conveniente, porque me he podido dejar algo fuera de la entrevista, algo que quieras decir por ti mismo, pues lo puedes decir ahora mismo, lo que te apetezca, y luego que me elijas una canción.
Vale, a ver, añadir, yo creo que nada más, porque hemos hablado largo y tendido de mogollón de cosas. Además, me ha gustado mucho el análisis que has hecho del disco. Creo que has hecho un análisis con mucho cariño y mucho ojo, bueno, mucho oído. Y que me siento súper súper agradecido por cómo lo has valorado, ¿vale? Y nada más, una canción. A ver, a mí me gusta mucho una que es porque está dedicada a la lagarta más sexy de la televisión, está dedicada a Diana de la serie V, y yo creo que Oh Diana es siempre, no sé, me gusta acabar con esta canción porque encuentro que es medio romántica, es un poco elegante y tiene ese punto de humor absurdo y casi obsceno.
Pues con ella vamos, muchas gracias a ti de verdad, de corazón, y espero que estemos en contacto muchas veces, ¿de acuerdo?
Vale, igualmente, nos vemos el 21.
Venga, hasta otra.
Un abrazo.
Recordemos, Motor Zombies y Los Carniceros del Norte, 21 de noviembre, Santana 27, Bilbao. Continuamos, vamos con una figura internacional, una auténtica leyenda, Leslie West, uno de los cofundadores de Mountain. Tiene un nuevo trabajo discográfico, Soundcheck. Extraemos del mismo este Give Me One Reason.
Stay here, and I'll turn right back around. Whoa, give me one reason to stay here, and I'll turn right back around. I don't wanna leave you lonely, but you gotta make me change my mind. Whoa, baby, I got your number. And I know that you got mine. But you know that I called you. I called you too many damn times. You can call me, baby. You can call me anytime. But you gotta call me. Take away my life. I don't want no one to squeeze me. They might take away my life. I just want someone to hold me and rock me through the night. Through the night. Oh, give me one reason to stay here. And I'll tell.
Fantástico, Leslie West, Soundcheck, nuevo trabajo discográfico. The Winery Dogs también tienen nuevo disco, os sonarán, ¿no? Hablamos de la banda conformada por Richie Cochen, ni más ni menos, de gente como Poison o Mr. Big. Billy Sheehan, también lo encontramos en la formación, precisamente también, por ejemplo, de Mr. Big. Y el y Mike Pornoy, Dream Theater, entre otras cosas, porque esta gente pues ha hecho muchas más cosas a lo largo de su carrera en la música. Su nuevo disco se titula Hot Streak y comienza con el tema que ya empiezas a escuchar, Oblivion, lo nuevo de The Winery Dogs. Creo que lo digo siempre que suena alguna de sus canciones, pero este Richie Cochen a la voz me parece impresionante. Es guitarrista y fundamentalmente yo creo que se le reconoce como guitarrista, pero es que como vocalista me parece absolutamente grande lo que él es capaz de hacer. Dentro de esas figuras que compaginan ambas facetas, yo creo que es el que mejor domina conjuntamente las dos. Yo creo que sin duda. Fantástico también a la voz del señor Richie Cochen, y aquí lo demuestra en este nuevo trabajo de The Winery Dogs. Ahora vamos a pasar a presentar lo nuevo de Skuna Nancy, un adelanto, porque el disco se espera íntegramente para el próximo año, para 2016, que bueno, lo tenemos ya prácticamente a la vuelta de la esquina. De momento, un adelanto, Love Someone Else, y pasamos a tesituras un poquito diferentes, pero igualmente fantásticas y mágicas, mejor dicho, Skuna Nancy.
She's got a brand new girl. She likes to play with sugar till it makes sweet pearls. She likes to taste the danger, makes her feel complete. We like to be the resonance between her feet. She don't wanna listen anymore. She won't put on the pressure though you beg for more. You're like a viper in the night. The time running out before you're ready to strike. She makes you wanna take someone. She makes you wanna take someone out. She makes you wanna take someone. She makes you wanna take someone.
Fantástica y reconocible esa voz de Skin al frente de Skuna Nancy. Preestreno de nuevo disco previsto para el próximo 2016. Lo escuchas aquí en La Mirada Negra, donde sigues escuchando pues la música ahora mismo de la actualidad, centrados precisamente en esa actualidad. Como por ejemplo lo que ya comenzaba a sonar, o lo que ya va a comenzar a sonar. Lo nuevo de Butcher Babies, que además lo presentan con un videoclip. Esta banda capitaneada por dos pedazos de mujeres, como son Heidi Shepherd y Carla Harvey, las dos vocalistas del grupo. Su nuevo disco se titula Take It Like a Man. Tienen este videoclip, Igniter.
odds of myself in a war with the world. What fucks me? I'm at odds of myself in a war with the world. What tears me apart? I'm at odds of myself in a war. I'm a empathetic monster, controlled by my TV. With an itchy trigger finger, was his father's gun to me. I'm an empathetic monster, controlled by my TV. With an itchy trigger finger, was his father's gun to me.
Estaban Butcher Babies y continuamos con otra presentación, con otro preestreno, lo nuevo de Discharge, unos auténticos clásicos del hardcore punk formados en el año 1977, banda británica que presentará nuevo disco en ese próximo año. Se titulará New World Order, como precisamente el tema que ya vas a empezar a escuchar, lo nuevo de Discharge, otro preestreno en La Mirada Negra.
No!
nos vamos a recrear en los buenos recuerdos, y es que a uno le gusta precisamente eso, lo que deja en el alma el asistir a conciertos como pueden ser pues eso, las ediciones del Metal Norte Festival. Ya son, creo que son tres a las que ya hemos asistido, y siempre con un buen sabor de boca con el que nos hemos vuelto para casa. En esta ocasión había cambios, ya que no se desarrollaría en la sala Tung de Irún, sino que se iba a llevar a cabo en otra sala, en la sala Niesen de Rentería. Habéis escuchado Insolencia, una de las bandas que estuvo precisamente tocando en el festival, junto con otros seis grupos que nos hicieron pasar una buenísima tarde-noche. Hablando de la sala, decir que me causó una gratísima impresión, y eso que al principio pensé que el escenario podía quedarse un poco bajo, pero la disposición de la sala, más bien a lo ancho, es decir, el escenario no se ubica como de forma habitual, ¿no?, al fondo de una sala que suele ser bastante estrecha, sino que coge todo el ancho, con lo cual desde cualquier punto se termina por ver bien el concierto, a pesar de que no sea excesivamente alto. Además cuenta con unas gradas donde puedes ver los conciertos sentado, lo cual puede ser bastante cómodo precisamente para festivales de bastantes horas, como es este caso. Creo que fueron 9 horas de música, de las 5 de la tarde hasta las 2 de la madrugada. Pues ya me contaréis, está muy bien que te puedas sentar. Yo creo que precisamente por eso, pues no es excusa el hecho de que haya muchas bandas. Puedes relajar en un momento dado, bajar abajo y disfrutar de los conciertos. Lo puedes hacer de muchas maneras diferentes. Mucha presencia de público desde primera hora de la tarde. También se nota que el festival ya está consolidado. A pesar de cambiar de ubicación, la gente no falló al festival. Y es que no en vano, el cartel era francamente bueno y desde el principio. Porque Irónica, que era la banda que salía en primer lugar, dista mucho de ser una banda novel al uso. Estamos hablando de gente con mucha experiencia, gente de grupos como ¿Qué más da? O como TC10. De hecho, temas de ¿Qué más da? Estuvieron muy presentes en el repertorio. Algunos de ellos cuentan ni más ni menos que con la friolera de hasta 25 años desde que se publicaban en maqueta. Casi nada. Por lo tanto, mucho respeto el que cabe merecerle a una banda como Irónica, no ya solo por los años, sino por también lo bien que lo hicieron en el escenario. Su heavy rock tan personal pues se causó gratísima impresión. Todavía un poquito frío, o sea, a primera hora de la tarde evidentemente el público no se vuelca igual que a medida que va pasando la noche, pero su actuación estuvo francamente muy bien. Posteriormente Fear Crowd tampoco quisieron estar a la zaga. Estos ya, pues con Leire, los que les hemos visto, sabemos que le gusta llevarse al público consigo, meterse a la gente en el bolsillo. Se les hizo un poquito corta la actuación, pero tanto con sus nuevos temas aún no incluidos en ningún disco, como con esos temas de nueva era, consiguieron lo que pretendían, ir a gustar al público más heavy metalero, con esa personalidad que imprime la banda, una banda que además sigue creciendo muchísimo, tanto en el plano técnico como en todos los sentidos encima del escenario. Yo, desde la primera vez que les vi hasta ahora, por ejemplo un Don't Talk to Strangers de Dio, que siguen interpretando en directo, lo dice todo. De la primera vez que les vi hasta ahora mismo que la abordan. De hecho, me comentaban, no sé si esto se puede decir o no, pero yo lo comento, que piensan incluirlo en el próximo disco, como una versión ya pues hecha suya, y es que desde luego la abordan. Se dejaron fuera algún tema, fue una pena, porque pues bueno, tenían alguna cosilla que me hubiera gustado escuchar, ¿qué queréis que os diga? Pero evidentemente los festivales tienen el tiempo muy muy ajustado. Y luego llegaría Evil Killer, la banda más desconocida para mí a priori, una banda pamplonica formada en 2012, practicantes de speed metal, y me causaron también muy buena sensación, aunque fueron los primeros que tuvieron problemas serios con el sonido. Hubo algún momento que se hacía un poquito de bola, no sé dónde estaba el defecto, pero ellos la verdad que se dejaron la piel, mucha actitud en escena, lo habitual en bandas también de este estilo, con una imagen muy muy clásica en el speed metal, muy afilados y con mucho movimiento en el escenario, constantes cambios de ubicación de los componentes, que también es importante a la hora de transmitir precisamente el nervio, la energía que tienen estas canciones. Con un nuevo trabajo editado, Lethal Assault, la verdad que causaron muy buena sensación, aunque no conocía esos temas previamente, por lo menos en vivo a mí me convencieron, pero bastante. Luego Buda San, los ganadores del concurso de este año, una de las iniciativas nuevas de la organización de Metal Norte. Los vizcaínos salieron a demostrar precisamente la calidad que atesoran y también se marcaron un buen concierto. Tampoco fue un sonido completamente nítido el suyo, pero bueno, tienen temas que la verdad que son capaces de llevarse consigo a todo el personal, como el inicial Sobre Cenizas, por ejemplo. Ya es un tema que engancha completamente a la concurrencia y bueno, y a partir de ahí pues ya profundizan un poquito más en esas canciones de Ensuciando el Silencio, por ejemplo, con alguna colaboración un poco inesperada por parte de alguien del público que decidió aparecer por ahí arriba por el escenario apoyando a la banda y ya digo, cantando una parte de alguno de sus temas, y finalmente pues eso, pues haciendo una buena presentación en tierras guipuzcoanas. Luego teníamos ya Insolencia, los que han sonado anteriormente. Una banda a la que no había visto nunca en directo, y mira que han hecho más de 300 conciertos, se nos apuntaba, y se nota que son una banda de directo, que son una banda pues muy trabajada, una banda que suena muy fluida, un grupo al que yo creo que poco cabe achacársele en cuanto a lo que es el directo. Es un grupo que solamente te puedes deshacer en elogios hacia ello. La capacidad que tiene la banda para interpretar y para transmitir lo que están tocando es digno de, bueno, de sentarte, no, de vivirlo, pero a la vez tomar notas y aprender, si es que tienes una banda, porque esta es la forma de encarar un directo, salir a por todas, a pesar de que los dos primeros temas, bueno, fue aquello bastante difícil de soportar en cuanto a sonido, y es que las guitarras no se oían. O sea, yo oía todo el rato el raca raca del bajo, pero no era capaz de distinguir ni una sola guitarra, y las voces no se terminaban de escuchar tampoco del todo bien. Finalmente todo fue a mejor, y a partir, por ejemplo, de temas como Va a estallar, ya la cosa fue mucho más rodada, y al final terminaron convenciendo a todos los presentes con tema como La respuesta, el que habéis escuchado anteriormente. Quiero destacar muchísimo la pasión con la que interpreta el grupo, un poco encarnada, bueno, sobre todo en el aspecto vocal, pues tanto Daniel Sánchez como Isabel Marco, la verdad que lo viven muchísimo. Cada vez Isabel yo creo que tiene un protagonismo mayor, eso hace que Sánchez en algún tema incluso se dedique directamente a actuar, es decir, pues salir, hacer fotos al público, que ya en sí es un espectáculo porque la gente reacciona completamente, con una máscara o simplemente con unas esposas encadenado al micrófono, dar un poquito de espectáculo. Y también tiene su punto, hacen ese trabajo conjunto en la voz, pero la voz de Isabel pues cada vez va ganando un poquito más de terreno, por lo menos tengo esa sensación en cada uno de los discos, aunque conjuntamente hacen un trabajo, ya digo, que perfecto, mucha energía la suya, y notándose precisamente eso, que hay mucha carretera a sus espaldas. Luego tendríamos a Mandrágora Negra, banda, podemos decir, anfitriona del festival, que se da un baño de masas, una vez más, con un montón de público. No sé la gente que habría, es difícil de calcular, yo que sé, 400 personas, no lo sé. Mucha gente la que había congregada en el escenario para ver a Mandrágora Negra, para presentar Imparable, ese segundo trabajo discográfico. Y la banda no solamente no decepcionó, sino que hizo un concierto bastante especial, con antiguas colaboraciones de miembros antiguos del grupo, alguna colaboración más también del que fuera vocalista de Tamerlane, por ejemplo, que también se marcó un dueto con Moisés, y presentación de los temas nuevos de Imparable y también de los temas de Sueños de Realidad, de su anterior trabajo discográfico, con momentos que pueden ser muy emotivos, por ejemplo el dedicado a Steve Lee, Fue tu pasión, dentro de el nuevo disco, que va dedicado a las motos, que era evidente, pero yo por lo menos no había calado que se la dedicaban precisamente al que fuera vocalista de Gotthard, que falleció precisamente con su moto, y esas imágenes ponían los pelos de punta, como también lo hacía, por ejemplo, Luna, un tema dedicado a la perrita de Moisés, que también pues él dijo que es un tema que especialmente le toca el corazón, y fíjate que es un tema de los que Moisés saca ese lado vocal más melódico, vamos a decirlo así, más blando, porque es que lo tiene dentro esa parte también, pero sin embargo me gustó mucho, y es que me parece mentira que un vocalista capaz de tener esa tesitura a veces tan melosa, y que a él le gusta también utilizar, cuando tira de agudos no tiene ningún reparo en llevar su voz hasta unos límites muy grandes, con una potencia verdaderamente brutal, digno también de aprender y tomar nota en cuanto a voces, una de las grandes voces sin duda que tenemos ahora mismo en el heavy metal, y Mandrágora Negra es una banda que estamos viendo cómo continúa en ascensión en esa carrera. Vamos a dejar de momento lo de Beethoven R para un poquito más adelante, porque me apetece, ya que estoy hablando de Mandrágora Negra, rescatar precisamente ese tema dedicado a Steve Lee, uno de los momentos que fue emotivos, muchos fueron emotivos en el concierto de Mandrágora Negra. Fue tu pasión, rescatado de este último trabajo, segundo de la banda guipuzcoana Imparable.
Madre, quizás esté yo equivocado y tú en lo cierto, que mi afición es tu sufrimiento, que pienso en ti, madre, y no imaginas cómo me siento, que cuando yo más disfruto, más tú lloras por dentro, que me pareste así, y te doy las gracias por ello, no sufras más, madre, que si Dios me llama, moriré feliz. We'll be right back.
Motivo, y aparte de motivo, gran concierto de una banda con mucha calidad y con mucho que decir, con mucha ilusión sobre las tablas y que se contagia, por supuesto, a todo su público. Repleta la sala Niesen para ver a Mandrágora Negra nuevamente sobre un escenario. Y al final llegaba el turno de Beethoven R. Tuvo la organización que cambiar, ya sabéis, de banda en el último momento. El grupo de Alberto Rionda, que finalmente no pudo tocar en el festival cuando ocurrió el cambio de sala y por lo tanto el cambio de fecha por incompatibilidad de las mismas. Alquimia no pudo estar en el cartel y los que sí estuvieron fueron Beethoven R, que a mí me hacía mucha ilusión poder verles en directo porque es una de esas bandas que uno puede tener en mente como uno de los primeros grupos que empieza a descubrir por sí mismo. Yo no sé si eso es ser muy joven o muy viejo, pero el caso es que allá por finales de los 90, pues uno andaba así, ¿no? Pasaba de tener las cintas y la música que le recomendaban otros mayores a empezar a descubrir sus propias bandas. Y ahí venía un grupo como Beethoven R, que ya surgía de grupos anteriores, es decir, no eran tampoco nuevos músicos en esto. Estaba por aquel entonces Pepe Mari, ya de Bella Bestia, entre otras cosas, que finalmente luego dejó la banda años más tarde, y a mí es ahí cuando empiezo a perder un poco el hilo de lo que Beethoven R ha hecho, que tampoco ha sido demasiado, porque los tres primeros discos pueden tener más o menos una continuidad, tanto lo que es Jaja como un poco más, como El legado de Judas. Luego más tarde editaron Más vale tarde que nunca, y luego editaron el directo Dejándonos la piel. Yo le digo que tenía dudas de lo que me podía encontrar debido a esos cambios de formación y que nunca he visto a la banda en directo, por lo tanto no puedo comparar tampoco con nada sobre un escenario, pero gente como Iván Urbistondo a la voz también tira mucho. Kiko Agal fue el que grabó el tercer disco, pero sobre todo Iván Urbistondo es el que deja un poco el pozo grande para el que viniera después. Pues bien, me encontré con un señor llamado Alberto García que me parece que lo hizo formidablemente bien. ¿Qué pedazo de voz tiene este tío? Y lo que pueden hacer en el próximo disco, el quinto en su carrera, que nos anunciaron que está en camino, así que, y que pronto esperemos que vuelvan precisamente con ese trabajo. El repertorio en sí, pues teniendo en cuenta precisamente que no hay trabajo realmente nuevo como tal, fue un repertorio que hizo un compendio muy acertado de todos sus discos, de sus cuatro discos de estudio, también del recogido en ese directo, y francamente una gozada para todos los que hemos sido, seguimos siendo seguidores de la banda. ¿Puedes echar en falta algunos temas? Pues sí, pues hombre, por ejemplo, un que no, por ejemplo, que no estuvo en el repertorio y que en su momento pegaba bastante, pues es uno de los que puede llamar la atención, o el propio Dejándonos la piel, que tampoco está en directo, y a mí recuerdo que de aquel primer disco, de aquel Jaja, era uno de los temas que me gustaba especialmente. Momentos muy grandes, muy buenos, con Sangriento y Mortal, por ejemplo, y con, bueno, en general con todos los temas, El guardián de tu piel, por supuesto, para terminar, y auténticos himnos como Larga vida, como Siempre unidos al rock and roll, el propio Prepárate desde el inicio, una vez que termina la intro de Beethoven, y la banda entra absolutamente a saco a convencer a todos los presentes, capaces de conectar con el público con ese hard rock cantado en castellano, hard rock con algunas derivaciones, hard rock personal, y ni mucho menos, por clásico que suene, yo creo que ni mucho menos anclado en un solo terreno, sigue siendo un hard rock muy dinámico y bastante variado, el que practica la formación madrileña. Se llevaron, por supuesto, al público de calle y consiguieron triunfar en esta nueva edición del Metal Norte Festival, que nos dejó a todos con un grandísimo sabor de boca. Solamente me queda dar las gracias, ya que no lo hice allí en el escenario, pues porque me centré un poco en las presentaciones de las bandas, precisamente dar las gracias a la organización por invitarnos a presentar el festival, por invitarme a mí personalmente, estar allí junto a Andoni, lo cual volvió a ser un auténtico placer, y que sea por muchas veces más, por supuesto, a disposición de gente que hace esto con el corazón y con estas ganas que lo hace la gente de Metal Norte. Además tiene mucho mérito llevar el tiempo que llevan haciéndolo, y tiene mucho mérito sobreponerse a los percances de pues, los que surgen, los obstáculos que hay en el camino, cambios de sala, cambios de fecha y muchas cosas que conlleva el organizar un festival. Tiene muchísimo mérito, y por supuesto muchas gracias a la gente que asistió a esta nueva edición del Metal Norte, con quienes estuvimos, con quienes tal vez no estuvimos hablando, a todos, la verdad que fue un auténtico placer estar rodeado de todos vosotros, y además sois la gasolina precisamente para que este Metal Norte vuelva a realizarse una vez más. No sé si en la sala Niesen, que por mí, ya digo que no me importaría para nada, porque me pareció una sala bastante buena, y en cualquier caso, sea donde sea, pues que haya fuerzas y que haya ganas y que haya posibilidad de que el Metal Norte, que seguro que sí, continúe un año más. De hecho, no hay nada mejor que decir de un festival que cuando sales estás deseando volver al año siguiente. Así que por ahí esperamos vernos en el Metal Norte 2016. Por supuesto, un tema de Beethoven R. Vamos a poner este que cayó precisamente en el repertorio, evidentemente, este Viejo corazón de acero, un auténtico himno para todos los que sentimos y amamos esta cultura. Desde hace mucho tiempo el viejo corazón de acero ha seguido latiendo en nuestro pecho. Beethoven R, fantástica su actuación con esos viejos ya clásicos de la banda, los hay más clásicos que ellos, pero van teniendo ese aroma, de hecho es un grupo que ya surgía con ese aroma en su día. Me hubiera gustado haber puesto algo con Alberto García, pero no he podido encontrar precisamente, por ejemplo, este tema con una buena calidad y por lo tanto pues me he decantado por poner la versión original que se encontraba en Un poco más, en aquel segundo trabajo de la banda. Una presentación más. Reign of Darkness es el título del nuevo trabajo de Circle to Circle, la banda de Zachary Stevens, el ex Sabbath, que continúa con esta carrera emprendida en el año 2001 bajo esta denominación. Aquí ponemos un auténtico temazo. Se llama Sinister Love dentro de Reign of Darkness, Circle to Circle.
Behind the veil of night, lie your true intentions, and I quickly
Lo nuevo de Circle to Circle, Reign of Darkness, prácticamente para terminar una nueva edición de La Mirada Negra. No nos queda mucho más por decirte, simplemente que ha sido un placer. Gracias por habernos aguantado, espero que lo hayas disfrutado. Que de algo te haya servido este programa. Yo personalmente desde este lado de la radio me he encontrado, como siempre, a gustísimo con vuestra compañía, esperando y deseando volver a repetir en la próxima. Ya sabéis que este programa se realiza los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, ambas ediciones en directo en nuestra página web, lamiradanegra.es, tal vez el modo más directo de que entres en internet y te conectes, o si no, a través del 101.9 de la FM, Zopimpe y Ratia, y zopimpeirratia.com, y en el 97.0 de la FM, 97irratia.info. Cualquiera de las maneras en que nos escuches, si es en directo, es bienvenida, y si no puedes en directo, por supuesto, el hecho de que llegues a un programa modesto como este de una u otra manera, a nosotros ya nos halaga, es decir, a través, por ejemplo, de nuestra página web, lamiradanegra.es, donde pronto estará, por ejemplo, la crónica del Metal Norte por escrito, y es que no dejamos de escribir crónicas, críticas y un montón de cosas que se nos acumulan, y como podéis comprender, y por la que quede claro, pues no nos dedicamos a esto y tenemos que sacar tiempo muchas veces de donde no lo hay, pero lo vamos consiguiendo con tenacidad y, por supuesto, con pasión y cariño por lo que hacemos. Nada más, simplemente nos queda despedirnos. Y sí, lo decía Megadeth hace ya muchos años, la paz se vende, se sigue vendiendo. Rescatamos un clásico de la formación de Dave Mustaine, año 1986. Ya sabía Dave Mustaine lo que nos contaba. Pixel, Bad Who's Buying, Megadeth. Para terminar, hasta la próxima, Gur.